Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Edinson Carreño, MVP en ALM para la región en el curso Fundamentos de ALM. En el módulo 1, llamado Introducción a ALM, se entenderán el proceso asociado a la gestión de ciclo de vida de las aplicaciones y la forma en que intervienen en cada uno de los miembros de un equipo en el desarrollo de software.
Introducción. Fundamentalmente, el objetivo que tenemos en este módulo es entender y dar una definición clara acerca de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Pero antes de dar esa definición, entendamos un poco o reflexionemos un poco sobre aquellas cosas que nosotros conocemos. Cuando construimos aplicaciones, nosotros estamos orientados, independientemente del proceso, metodología o marco de trabajo que utilicemos, a cumplir una serie de pasos que nos permiten construir dichas aplicaciones. Para muchos de ustedes será común escuchar hablar de etapas o fases asociadas al análisis, al diseño, a la construcción, a la validación y finalmente a la implementación o mantenimiento del producto. Estas etapas o fases son las que comúnmente hacen parte del ciclo de vida de desarrollo de software. Dichas etapas, fundamentalmente, nos llevan a tener una serie de actividades que, de nuevo, independientemente del método, del marco del trabajo o de los procesos que utilicemos en la organización, pues debemos cumplir. Dicho de otra manera, cuando vamos a construir una aplicación y esa aplicación va a generar valor, cuando hablamos de generar valor, quiere decir que esa aplicación está apalancando objetivos estratégicos de la organización, pues fundamentalmente dicha aplicación debe tener definiciones claras de arquitectura, sobre la experiencia que va a tener el usuario al utilizar el producto, sobre la gestión asociada a los requerimientos, los elementos asociados a la calidad del código, cómo se va a hacer la gestión de la configuración del software o de los artefactos que hacen parte de ese producto, cómo se gestionan los datos, cómo se gestiona el proyecto, cómo se realiza la implementación y posteriormente se va a dar mantenimiento o incluso soporte a la aplicación desde el punto de vista de infraestructura, cómo vamos a garantizar o hacer aseguramiento de la calidad no solo del producto, sino de los procesos asociados a la construcción y mantenimiento del mismo y fundamentalmente o finalmente, cómo hacer la gestión correcta de la entrega o incluso de la el retiro de dicha aplicación de la organización. Para dar mayor claridad, fundamentalmente cualquier aplicación que vaya a ser adquirida, desarrollada a nivel interno o desarrollada para un tercero, debería de una u otra manera tener artefactos asociados a cada una de estas etapas que acabamos de nombrar y que se encuentran en la diapositiva. Lo interesante de esto, o lo que quiero que entendamos de todo esto, es que según el tamaño de la organización, potencialmente las responsabilidades asociadas a cada uno de estos elementos sean ejercidas por un individuo o por muchos individuos según el tamaño. ¿Qué quiero decir? Si una organización es grande, potencialmente vamos a tener en dicha organización roles o áreas encargadas exclusivamente del análisis y el diseño, o roles y áreas específicamente encargadas del desarrollo y así sucesivamente. En organizaciones más pequeñas lo que vamos a encontrar es que un solo individuo asume muchos de los roles y asume muchas de las responsabilidades que se encuentran allí. Pero independientemente de que sea un individuo o sea un área, pues fundamentalmente lo que vamos a tener son procesos o procedimientos que son realizados para generar los artefactos que son requeridos en cada una de estas etapas. Esto fundamentalmente nos lleva a tener cuatro bloques fundamentales de retos. El primero, la poca visibilidad del estado del proyecto. Para nadie es un secreto que cuando se tienen áreas segmentadas o responsabilidades segmentadas, es muy difícil hacer trazabilidad de los requerimientos o del estado actual de una necesidad puntual en la organización. Dicho de otra manera, si tenemos una aplicación en este momento que está supliendo una necesidad en la organización y se genera un control de cambio o una corrección de un error que se encuentra en este producto, no es fácilmente trazable por cada una de las áreas o procesos de la organización para identificar en qué estado se encuentra. Si se encuentra en identificación, si se encuentra en revisión y validación, si ya se encuentra en corrección. De hecho, muchas veces no se logra identificar incluso quién es la persona que en este momento está trabajando sobre ese elemento puntual. Entonces, fundamentalmente, para aquellas personas que toman decisiones al interior de la organización y que tienen que destinar recursos para lograr que estas aplicaciones generen valor, pues básicamente la poca visibilidad es lo que limita su capacidad de tomar decisiones. Otra cosa que se presenta comúnmente es la comunicación inefectiva en los equipos. No solo porque se presentan, digamos que discusiones o disputas internas por cuando se determina quién tiene la culpa o quién tiene la responsabilidad, sino que adicional a esto, probablemente las herramientas sean disímiles al interior de la organización. ¿Me explico? Los desarrolladores o las personas que nos encargamos de hacer mantenimiento, construcción de código fuente, nuestro entorno natural de trabajo son los entornos integrados de desarrollo, los IDEs. Sin embargo, para un analista de pruebas, probablemente su entorno natural o la aplicación que utiliza en su día a día es totalmente disímil y los datos que se generan en cada una de esas aplicaciones no necesariamente se encuentran correlacionados o relacionados de una manera que permitan generar valor. De otro lado, muchas veces lo que sucede en los equipos es que no se trata de buscar o identificar en dónde está la falla o en dónde podemos establecer políticas o elementos de mejora, sino se trata de culpar entre las áreas porque, no nos digamos mentiras, cada una de las áreas, sobre todo cuando las organizaciones van creciendo, van adoptando sus propios procesos, sus propios procedimientos y adicional a esto van generando sus propios indicadores. Entonces, al final del día, esto sí es una percepción muy personal, al final del día lo que yo noto en muchas organizaciones es que entre las áreas, en lugar de existir colaboración, realmente lo que existe es una lucha orientada fundamentalmente a quién cumple o no el indicador del mes, del año, del trimestre. En lo personal, y de nuevo es una opinión muy 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 personal, yo creo que los indicadores, aunque son muy valiosos, si se toman de manera equivocada, generalmente lo que presentan son brechas de comunicación y fractura en la comunicación de los equipos. No estoy diciendo que los indicadores per se sean malos. De hecho, es necesario medir y en ingeniería de software básicamente lo que buscamos en muchos escenarios es poder validar o contrastar de alguna manera lo que estamos realizando frente a lo que en teoría deberíamos estar haciendo. Pero cuando no se establecen canales de comunicación efectivos y no se establecen mecanismos que permitan identificar que como equipo debemos lograr objetivos comunes, pues fundamentalmente lo que se generan son brechas de comunicación. Hay dos elementos fundamentales y que impactan mucho al negocio, sobre todo desde el punto de vista estratégico. Si miramos cualquier organización, cada organización tiene unas metas estratégicas para alcanzar sus objetivos organizacionales y esas metas estratégicas fundamentalmente se van a apalancar en herramientas, en aplicaciones de software, en procesos, etcétera, etcétera, que existen al interior de la organización. Balancear o lograr un balance entre la demanda que requiere el negocio y los riesgos asociados a hacer modificación de las aplicaciones o lograr que las aplicaciones se adapten al mismo ritmo que el negocio lo necesita, a veces genera complicaciones que no permiten llegar de manera rápida o de manera adecuada a satisfacer esas necesidades organizacionales. Fundamentalmente aquí el reto es cómo con los recursos que tengo disponibles en un periodo de tiempo determinado puedo lograr que se logren los objetivos estratégicos a partir de la modificación, construcción o balanceo de necesidades de las aplicaciones que estoy construyendo o que estoy soportando en la organización. Y finalmente, uno de los elementos digamos que más impactan, pero que al parecer son como más comunes en las organizaciones, es la brecha existente entre los tiempos de entrega, o mejor, entre el tiempo pactado, el tiempo de entrega y la calidad del producto. A veces como que ya parece una apología o un hecho dado por sentado en la industria, y es: si lo quiere rápido, va a tener mala calidad. Se dan como una serie de justificaciones que a mi modo de ver son muy nocivas para la construcción de aplicaciones y para la generación de valor al interior de las organizaciones, porque fundamentalmente la justificación latente o que yo más escucho en las organizaciones es que si los tiempos de entrega se reducen, la calidad no va a ser predecible o va a ser de menor calidad. Es como si de facto se entendiera que si un producto se entrega rápido, este producto va a tener mala calidad. Y esto es algo que me parece que va un poco en contravía a muchas de las prácticas y muchas de las adopciones que se están dando en la industria para mejorar precisamente la calidad del producto. Bien, básicamente los elementos que acabamos de observar lo que nos permiten es entender que al interior de una organización existen distintos roles, distintas personas, distintas áreas, cada una con sus propios intereses, cada una con sus propias expectativas y cada una con objetivos distintos, ya sea a nivel de área, a nivel personal o profesional o a nivel del rol que está ejerciendo en una organización. ¿Por qué es importante esto? Una de las definiciones que generalmente yo utilizo y que todavía sigo utilizando, aunque ya hace, digamos que hace parte de una definición que tiene bastantes años en la industria, es una dada por David Chappell, en donde básicamente nos dicen que cuando nosotros estemos analizando una organización, pues fundamentalmente tenemos que entender que existen tres momentos en la construcción de una aplicación. El primero es el momento en que se genera la idea o la necesidad puntual. Llegará un momento en que esa idea es desarrollada o implementada con producto de software nuevo o con cambios a un producto existente y en donde fundamentalmente hacemos un despliegue. Y finalmente, cuando ese producto deja de generar valor para la organización o la funcionalidad que realizaba en un momento dado es provista por otra aplicación o por otro elemento que se encuentra dentro de la organización, pues se debe generar un retiro del mismo. Obviamente, los roles o áreas que intervienen en cada uno de estos pasos pues son totalmente distintos. Y básicamente, David Chappell lo que nos dice es, básicamente podemos englobar o clasificar en tres elementos fundamentales: uno orientado a gobierno, uno orientado a desarrollo y otro orientado a operaciones. En el área de gobierno o el elemento de gobierno, fundamentalmente lo que vamos a tener es la toma de decisiones. Eso que hablábamos hace un momento, la definición estratégica o la definición de los elementos que hacen parte de la estrategia de una organización, fundamentalmente lo que van a llevar es a la destinación de recursos para ejecución de proyectos o iniciativas a la organización que le permitan cumplir con esos objetivos. Algunos de esos recursos estarán destinados específicamente a construcción o mejoramiento de producto de software, pero recuerden que en una organización los recursos no son solo destinados a aplicaciones, también existen otros proyectos o procesos que en los cuales se destinan recursos. Pero fundamentalmente lo que es importante entender acá es que este bloque de gobierno es el encargado de la toma de decisiones y fundamentalmente de desarrollar los casos de negocio, administrar el portafolio de proyectos y generar o determinar los recursos que van a ser destinados y el tiempo sobre el cual van a estar destinados dichos recursos para la construcción o mejoramiento de aplicaciones en el caso que estas sean software. En el segundo bloque, pues básicamente tenemos a las personas que hacen parte de los equipos de desarrollo. Aquí en términos generales encontramos analistas, diseñadores, arquitectos, desarrolladores, evaluadores de software, etc. En general, todas aquellas personas que hagan parte del equipo de mantenimiento o construcción de aplicaciones. Estas personas se encuentran inmersas en algo que se denomina el ciclo de vida de desarrollo de software y pueden encargarse, como lo dije hace un momento, de construcción de nuevos elementos o de mantenimiento. Es importante notar acá que si cada uno de estos bloques los observamos como una línea de tiempo, fíjense que la línea de tiempo de gobierno es continua. Básicamente, el gobierno siempre tiene que estar definido en una organización desde el momento en que es fundada hasta que pues, dicha organización deje de existir. Por lo tanto, es un continuo en el tiempo. Sin embargo, los procesos o los proyectos de desarrollo van a tener ciclos específicos. Por eso hablamos de ciclo de vida de desarrollo de software. Y esas etapas con las cuales nosotros estamos familiarizados, asociadas al análisis, al diseño, a la construcción, a la evaluación, etcétera, etcétera, son las etapas que hacen parte de estos ciclos o bloques de tiempo orientados a desarrollo. ¿Qué quiere decir esto fundamentalmente? Que independientemente del proceso, del método, del marco de trabajo que utilice una organización, un equipo de desarrollo para construir sus aplicaciones, estos bloques lo que me están determinando es construcción de nuevos productos, adaptación de funcionalidad o corrección de errores de productos que se encuentran ya implementados en la organización. Y fundamentalmente en el tercer bloque de esta definición encontramos operaciones, que básicamente son las personas de TI encargadas de soportar, de mantener y de garantizar que las aplicaciones que fueron adquiridas, ya sea por desarrollo, por compra de producto o por adquisición, sean soportadas y se mantengan funcionando al interior de la organización de la mejor manera. Fundamentalmente, aquí las responsabilidades que tienen los equipos de desarrollo están fundamentalmente dadas a dar soporte a los usuarios, a garantizar que las aplicaciones tengan los recursos de hardware que son necesarios para su funcionamiento, realizar los despliegues o mantenimientos que sean requeridos cada vez que lleguen nuevas mejoras de producto y fundamentalmente realizar actualizaciones y monitoreo de la ejecución de dichas aplicaciones. Como ustedes lo pueden ver, aquí ya tenemos una definición mucho más amplia, una definición que incluye a toda la organización y sobre todo una definición que ya nos da un punto de partida bastante importante, porque ya nos establece una diferencia clara entre gestión de ciclo de vida de las aplicaciones y ciclo de vida de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir esto? Que ALM, o sea, la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, es mucho más grande, es mucho más amplia y al interior contiene el ciclo de vida de desarrollo de software. En esta gráfica se observa un ciclo no continuo de desarrollo. De hecho, una organización al interior puede tener un producto con una metodología y otro producto con otra metodología. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener equipos dispares con procesos dispares, pero generando aplicaciones para la misma organización y por tanto, tanto el monitoreo como la revisión de todo lo que está sucediendo al interior de la organización, pues debe ser visible para todos los interesados. Esta definición, como les comento, pues hace parte de un documento que construyó David Chappelle en diciembre del 2008, aunque ya han pasado algunos años, sigue siendo totalmente pues vigente. Una cosa interesante es entender a ALM como un proceso de negocio. Y como les decía hace un momento, una de las claras definiciones que debemos tener acá es que como involucra tres bloques grandes dentro de una organización, estoy hablando de gobierno, desarrollo y operaciones, pues fundamentalmente si nosotros llevamos eso a procesos dentro de una organización, pues podemos darnos cuenta de que existen distintos roles, distintas áreas involucradas y sobre todo vamos a comprender que si tenemos ciclos o iteraciones de generación de producto o modificación de producto, pues estos ciclos asociados al desarrollo de producto o de software particular, pues se encuentran inmersos dentro de una estrategia de ALM. De hecho, una manera de ver o de entender el ciclo, la gestión del ciclo de vida de aplicaciones, es entenderlo como un macro proceso que a su interior tiene los procesos asociados a gobierno, desarrollo y operaciones al interior de una organización. En este gráfico pues, se puede ver claramente que el cuadrado representa dentro del macroproceso de ALM un ciclo de vida de desarrollo de software y ese ciclo de vida de desarrollo de software en este caso tiene realizadas dos iteraciones y pues al parecer va a tener una tercera iteración. Dicho de otra manera, el producto va a seguir evolucionando, va a tener su propio ciclo de vida de construcción, pero al final del día los datos, los artefactos y todas las cosas que se vayan generando deben estar siendo apalancadas, revisadas y monitoreadas para los macroprocesos que se encuentren dentro de la organización. Bien, al final del día, pues lo que nosotros vamos a tener como definición un poco más global es que la gestión del ciclo de vida de aplicaciones no es más que el conjunto de herramientas, de procesos y las prácticas que van a ayudar a los equipos a gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones. Es importante aquí que entender que yo no estoy hablando o que no estamos hablando de equipos de desarrollo de software, estamos hablando de equipos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las áreas o todos los interesados al interior de una organización. Entonces, de nuevo, la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones no es más que el conjunto de herramientas, el conjunto de procesos y el conjunto de prácticas que le van a ayudar a los equipos a gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones, bueno, a gestionar pues este ciclo de vida del cual estábamos hablando hace un momento. Lo interesante es que como tenemos distintos actores, distintas áreas, distintos roles, pues debemos garantizar que todos tengan capacidades orientadas a la planeación, al seguimiento, al monitoreo, al diseño y el desarrollo y a la ejecución de los resultados de las pruebas o la evaluación del software, a permitir elementos que permitan gestionar la configuración, a realizar construcción y liberación de producto y herramientas que nos permitan medir o cuantificar el cómo estamos realizando las cosas en un momento dado. Por lo tanto, una herramienta de ALM al final del día debería proveernos mecanismos que nos permitan generar reportes. Y aquí quiero hacer una claridad. Hemos hablado mucho de procesos, de procedimientos, de mecanismos, de artefactos que son construidos por cada una de las áreas o roles que se encuentran en una organización. Y hay que entender que una cosa es la definición de la gestión del ciclo de vida de aplicaciones y otra cosa son las herramientas con las cuales yo me apoyo para lograr que esa gestión del ciclo de vida de aplicación sea efectivo. Dicho de otra manera, en una organización, el área de análisis o las personas encargadas de análisis pueden utilizar unas herramientas. Las de diseño pueden utilizar otras herramientas. Los desarrolladores pueden utilizar otras herramientas. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, claramente cada equipo o cada área está utilizando sus propias herramientas, lo que consideran correcto. Y eso está bien. Sin embargo, si no logramos establecer una integración o una comunicación que facilite el observar los datos, hacer medición y hacer cruce de información que permitan ver la aplicación como un todo, pues básicamente lo que vamos a tener son reprocesos, mala calidad de la información, distintos mecanismos para obtener los mismos datos, personas que básicamente se van a gastar mucho tiempo teniendo información o reportes de cada una de estas herramientas, y por lo tanto una de las cosas que se busca con una herramienta en un momento dado es que pueda suplir la mayor cantidad de necesidades asociadas a cada una de las áreas que pertenecen a una organización. Hasta este momento hemos revisado algunos conceptos asociados a la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Hemos tratado de no vincular dichos conceptos a un fabricante o producto determinado para que de esta forma estemos en capacidad de evaluar las distintas alternativas que se encuentran disponibles en el mercado a partir de las funcionalidades o características que debería tener cualquier solución que brinde soporte a la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y a los procesos o prácticas asociadas. El mensaje fundamental acá es que cuando busquemos soluciones de ALM, busquemos soluciones que nos permitan integrar, colaborar y permitir que todos y cada uno de los miembros de un equipo o los miembros de áreas específicas puedan relacionarse, colaborar y trabajar de tal manera que esas necesidades de negocio puedan ser atendidas con software que funcione. Antes de comenzar, quiero invitarlos a realizar una exploración del sitio visualstudio.com. Este sitio debería constituirse o debería ser el punto de entrada para todas aquellas personas que están interesadas en los productos y tecnologías Microsoft. Me parece que es uno de los recursos más importantes que tenemos en este momento, ya que de manera unificada condensa la información que está disponible sobre los productos y tecnologías que provee Microsoft para las personas que están vinculadas en la construcción de aplicaciones. Quiero mostrarles dos características, no vamos a detenernos mucho en explorarlas, la invitación es para que ustedes hagan una evaluación más exhaustiva del mismo y aprovechen todas las capacidades que se encuentren allí. Básicamente quiero hablarles de dos elementos fundamentales. El primero, la sección de descargas, que nos va a permitir acceder a los instaladores de los productos que se ofrecen tanto de forma gratuita como a productos disponibles en evaluación. Por ejemplo, podemos acceder a los instaladores de Visual Studio Community o Visual Studio Code, que son dos herramientas que se encuentran disponibles de forma gratuita, obviamente basados en un esquema de licenciamiento particular que ustedes pueden revisar. También podemos acceder a versiones de evaluación de Visual Studio Professional o Visual Studio Enterprise. Lo interesante de esto es que podemos seleccionar tanto el instalador web como el archivo .iso que podemos descargar en nuestras máquinas para hacer una instalación local sin requerir tantos elementos asociados a conectividad. Otro elemento fundamental es que podemos seleccionar el lenguaje de nuestra preferencia y lo interesante es que ya se encuentran con las actualizaciones más recientes dentro de los mismos instaladores.
Otro elemento fundamental que quiero comentarles o que quisiera mostrarles acá es que ustedes pueden acceder a la documentación asociada a los productos, ya sea a través de MSDN o ejemplos de código asociados a cada uno de los productos y tecnologías que se encuentran disponibles en el sitio, y el acceso a los recursos en donde ustedes van a poder encontrar mayor información cuando quieran probar una tecnología, una característica o un elemento puntual de cada uno de estos productos.